Ecuador y el coro de la Universidad Católica de Ecuador. Nos vamos a una pequeña tanda.
Sí, cómo no.
Y ya volvemos con más Entre Nosotros con Lito Vitale.
Participación, diversidad, festivales, apertura, producciones nacionales e internacionales, actualidad musical, ciclos, estrenos. ...96.7... La Radio Pública. Los viernes a las 18... Buenos Vecinos. Un programa de Mauro Apicella para ser testigos del fecundo diálogo entre los clásicos y los populares. Buenos Vecinos. Los viernes a las 18, acá en nuestra radio, la 96.7, clásica y pública. La 96.7 está en Facebook. Búscanos como Radio Nacional Clásica y mantenete informado sobre nuestros conciertos, transmisiones y todas las novedades de la programación diaria. Además, podés dejarnos tus comentarios. Unite a Radio Nacional Clásica en Facebook. La 96.7, clásica y pública. Fantasías del caminante. Cada día una aventura musical. Idea y conducción, Santiago Giordano. Lunes a viernes a las 16 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio pública. Sentite en casa. Escucha 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública.
¿Qué opinión tenés de la película Amadeus? Deberías hacerlo, así opinas.
¿Debo verlo?
Para mí sí. Sí. Escúchame, Luciano Vitale.
¿Cómo va?
Tu propuesta del día de hoy es...
Buenas noches. De vuelta, igual como la vez pasada, antes quiero hacer una pregunta, Poppy.
Pero por favor.
Un poco similar a la pregunta que le hice la otra vez al maestro Gintoli, que es que... ¿Cómo sentís que es actualmente, luego de todos estos años de trabajar con orquesta, seguir escribiendo para orquesta? O sea, ¿qué tiene todavía para darte la orquesta? Que, o sea, está claro que es un montón, porque es una cosa muy masiva, muy variada, y que está, pero que está hace tanto tiempo, que ¿qué le encontrás vos y qué estímulo sigue teniendo para vos escribir la música, orquestar, básicamente?
Orquestar. Y bueno, es un camino interminable, ¿viste? La música en general es un camino interminable, ¿no? Aunque uno se dedique nada más ni nada menos que al piano solo, por ejemplo. No terminas nunca, siempre. Porque hay mucho para aprender, hay mucho por preguntarse, por cambiar. Yo ahora, más que en qué escribir, que también a veces me pregunto algunas cosas, más me estoy preguntando en mi rol de director, como en qué consiste ser director, ¿viste? Me estoy preguntando un poco eso, porque me doy cuenta que voy cambiando un poco el enfoque de cuál es el... hacia dónde... qué es lo que trato de generar en la orquesta, ¿no? Aparte del hecho de que toquemos todos juntos, ¿no? Que bueno, eso es como... Sería deseable que sucediera siempre.
No, bueno,
siempre.
Pero es mucho más que eso, obviamente.
Claro, pero, digamos, ¿cuál es el de qué materia está hecho ese fluir de energía de la orquesta entre sí? uh-huh. y con el director, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de ese vínculo? ¿Qué es lo que la orquesta necesita para que la música sea más, que esté más viva, digamos, que sea más, que tenga más valor?
Claro, y cómo generar esa confianza que deben tener los músicos hacia el director.
Sí,
y sí. Respeto, ¿no? Y admiración total, sí. Porque es algo así.
Yo creo que es más, yo creo que la mejor manera de, cuando más respetado me siento es cuando terminamos un concierto y la orquesta está contenta de que hicimos un concierto bueno.
Claro.
Hay ese respeto, ¿viste? Che, qué lindo concierto, Poppy, qué bueno. Fantástico. Entonces,
claro, no fue un día más en la oficina. Fue.
Exactamente, es eso. Y para lograr eso siempre hay que apuntar a la música. No es otra cosa que apuntar a la música. Ahora, ¿qué de la música? ¿No? Y a mí eso es lo que me estoy preguntando y cómo llevarlo a la orquesta. Yo a veces tenía cierta timidez en hablar de cosas más profundas, de las músicas, de las canciones, de las tradiciones que estamos llevando. Yo siempre hago música popular y música popular argentina en su mayor parte. Uh-huh. Pero me doy cuenta que es necesario que la orquesta entienda la importancia de estar haciendo música argentina y de estar haciendo música popular argentina, ¿no? Uh-huh. De que hacer un tema de Charly García es algo maravilloso, de que hacer un tema de Spinetta, hacer un tema de Yupanqui, hacer un tema de Piazzolla, o sea, de cuán grande y cuán rica es nuestra música popular, uh-huh. y cuánto le aporta eso a la orquesta en el sentido de su vínculo con el público, ¿no?
Total.
Porque me parece que la orquesta se transforma en otra cosa, se transforma, en vez de ser algo lejano, inaccesible, o como cierta idea de una música universal que está por encima de nuestros saberes y de nuestra idea cotidiana, se transforma en algo próximo, uh-huh. ¿no? Se transforma, está tocando la música que a nosotros nos constituye como argentinos,
claro,
¿no?
Exacto.
Entonces tocas Desarma y Sangra con la orquesta, uh-huh. y resuena completamente de otra manera. De la misma manera que una partitura resuena distinto si vos ya conocés el lugar al que tenés que ir.
Claro, exactamente, exactamente.
Entonces, eso me estoy preguntando un poco, ¿no? ¿Cómo hacer que tenga más carnadura, que tenga, que sea mejor esa música, que tenga más, que esté más llena de contenido?
Es un compromiso importante porque además no hay referencia, porque en general la música argentina no tiene tanta historia orquestada, especialmente la de Charly Spinetta.
Sí, sí, la música, claro. Porque
y a Sola sí,
claro,
conciertos y...
Sí, 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 por supuesto. Y yo como
entonces no hay referencia, vos haces un concierto de Mozart y
ya sabemos,
millones de versiones.
Claro, ya sabemos cómo tiene que ser, por supuesto, claro. Y acá es un camino...
Exacto.
Que es lo lindo que tiene,
está
¿no?
buenísimo,
estamos
sí,
llegamos a un lugar relativamente nuevo o por lo menos ponemos a la orquesta en un lugar nuevo y al público también en un lugar nuevo.
Uh-huh, total.
Entonces, el otro día el domingo hicimos un concierto con la Sinfónica de Avellaneda en al aire libre. Y estrenó una obra que se llama Planetas Argentinos, que es un recorrido por más de 60 leitmotiv de distintas canciones de rock nacional, ¿viste? Por supuesto aparecía Jijiji en un momento y sucedió lo que sucede
esperaban.
En Jijiji, ¿me entendés? Claro, pero y era una orquesta, ¿viste? Y estaba, o sea, yo lo que veía era como la alegría de la orquesta,
claro,
en ver lo que estaba pasando con el público también, ¿viste? Uh-huh. Porque hay una conexión que no se logra con estas obras. Y no digo que no está. Por supuesto, no digo que las otras obras no se tengan que hacer, ¿eh? Más vale.
No, por supuesto.
Sí, a mí me encanta escuchar música universal, digamos, ¿no? Y además ahí se basa la orquesta, para hacer una orquesta.
Claro.
Pero me parece que sí es como muy nutritivo, ¿viste? Para ampliar, abrir, airear, dejar que sucedan otras cosas, pasen otras energías, ¿no?
Perfecto.
Qué lindo.
Luciano.
Bueno, un poco también me remito nuevamente a la vez pasada que compartimos música de un compositor llamado John Adams, estadounidense y un poco parte de esta especie de tradición, no sé si diría movimiento, mal llamado o llamado minimalismo, de basarse en estructuras con mucho énfasis en lo ritmo, en lo rítmico y en la repetición y en las armonías sencillas en sus inicios. Después, obvio, los compositores y compositoras fueron ampliando ese lenguaje y tomando elementos para desarrollar su lenguaje personal, ¿no? Y un poco lo que tenía ganas de compartir hoy era música, siguiendo con esa vertiente de Steve Reich, que hemos compartido a lo largo de estos años acá en este espacio. Es un compositor que a mí me gusta mucho y que... es muy versátil, pero al mismo tiempo es muy claro su lenguaje. O sea, John Adams, por ejemplo, siento que es más abarcativo de un montón de lenguajes. Sí. Y Reich suenan dos compases y dices, esto es Steve Reich. Más que nada por muy prominente uso de percusión de mallets, digamos, de placas.
Sí.
Mucha marimba, mucho vibráfono, xilofones. Y en su inicio una técnica en la cual él descubrió que sucedían cosas si vos tocabas al unísono un mismo patrón y lo ibas corriendo...
Sí,
de una corchea o de una semicorchea, y qué sucedía con que la misma música suene en momentos distintos,
desfasada,
pero rítmicamente clavada. Y fuera de todo eso, la obra que elegí pasar hoy es una en la que él se mete un poco en el sonido y en la estética, en el ritmo de una música que también hemos compartido acá, que es la música polifónica medieval de Notre Dame, del siglo XII, más o menos por ahí, compositores música que se le atribuye a Perotinus y Leoninus, más que nada. Y lo que toma él es un poco las células rítmicas que son muy propias de esa música y la manera de escribir para voces de una manera melismática, o sea, sin texto,
sí,
que la utiliza acá en las voces masculinas y las contrapone con un trío de voces femeninas del mismo registro, tres sopranos, cantando una letra como en un canon lentísimo y alucinante que se va como contraponiendo con esta, con este contrapunto. No es exactamente un contrapunto porque cantan al mismo ritmo, pero hace contrapunto con ellas, que cantan las voces masculinas. Y detrás de eso, su clásico ostinato con vibráfonos en este caso.
Bien.
Y nada, me parece una obra que es súper interesante, que se llama Proverb. Perdón que no lo dije. Proverbio.
Me encanta.
Y
¿conoces a este compositor? Sí, sí, sí. Tengo escuchado algunas cosas de su minimalismo. Me hace acordar un poco a lo que visualmente hace Le Parc, con esas ilusiones de cinéticas, ¿no? Sí, nada más que en este caso, en vez de ser el cambio de perspectiva de por lo visual, el cambio de perspectiva que se da por el corrimiento en el tiempo, ¿no? Sí, es muy interesante porque son como, a veces son como ilusiones.
Exacto,
¿no?
Exactamente.
Y cuando se vuelve en el sincro, te agarra una felicidad.
Ah, sí, claro.
Es una sensación, es como
que, por favor, que
no puedes creer, ¿no?, que volviste.
Que dio ese ciclo, claro, impresionante. Claro. Bueno, vamos a escuchar.
Thank you.
Escuchamos Proverb, una obra de Steve Reich por Steve Reich Ensemble y Paul Hillier and the Theatre of Voices.
Bien, Lulo.
Qué lindo.
Bien, hermoso. Tenés que pensar la de la semana próxima, que vamos a tener al maestro y amigo Pollo Raffo.
Pero cómo no.
De invitado. Vamos a ver qué música programa este hombre. Poppy, nos vamos a despedir con tu selección de pianistas número 2.
Ahí va.
¿Está? Y hablemos de cada uno de los músicos. Bueno, en el caso de Diego Esquisi, que es un amigo de la casa total, un capo.
Sí, un capo, uno de los compositores más interesantes, ¿no? Uh-huh. Del tango contemporáneo.
El nuevo tango, exacto, total.
Muy personal. Creo que es un tipo que ha logrado sintetizar un lenguaje propio, que es algo muy difícil.
Exacto, total.
Y después en cada obra, además, yo creo que él tiene esa habilidad de poner en muy primer plano la idea que constituye el centro de su composición, uh-huh, ¿no? Y despejar
claramente
todo lo demás. Uh-huh. Entonces, como una síntesis como muy interesante, como si hiciera la historia y las palabras para contar la historia las creas en el mismo momento. Está buenísimo lo que hace Diego.
¿Cuál es el que me gusta a mí? El Doble Cuarteto, que está inspirado en algo de un escritor, ¿no?
De Cortázar.
Exacto.
Que son como las puertas del cielo, creo, algún cuento de Cortázar.
Es hermoso. Después, Osvaldo Tarantino, que decíamos que era un genial pianista.
Un genial pianista, como un poco perdido, ¿no? En el recuerdo, porque no grabó demasiado. Pero que tiene un swing y un manejo técnico del piano que asustan.
Llegó a tocar en la orquesta de Piazzolla.
Sí, sí, sí.
Y acaba a tocar Flores Negras, que es un recontratangazo. Y después hay una música de Ariel Ramírez tocada por Facundo. Y por Marcela Rogeri.
Sí, que yo esa la elegí porque también me parece que es como una idea de cómo estas músicas siguen estando vivas en la reinterpretación. O sea, nunca se termina la música popular de cristalizar. O sea, la música popular tiene el permiso para reversionarse y faltarle respeto con amor.
Bien.
Entonces, todo el tiempo se van haciendo cosas nuevas, capas geológicas sobre un mismo tema, ¿no?
Total.
Como que el tema es excusa para decir también lo propio. Y en el caso de Facundo, siendo el hijo de Ariel, es muy interesante lo que él hace en este dúo de pianos, porque lleva también la obra de Ariel a un pianismo, a dos pianos, ¿no? Como con una idea.
¿Es una adaptación de él a dos pianos?
Sí, claro. Y está buenísima. Está buenísima.
Y él tiene una técnica bestial.
Sí.
Es un recontracapo.
Sí, sí.
Y nos vamos a despedir con un dueto de jazz que hemos ido a escuchar en vivo muchas veces. Yo soy admirador del. Bueno, somos admirador de los dos, porque dos recontra mil capos. Babi López Furtz y el amigo Jorge Navarro, que hicieron muchos conciertos a dúo, uh-huh, haciendo música de jazz de una manera medio brillante.
Sí, sí, muy virtuosos, con mucho swing, con mucha alegría.
Sí, ¿no? Además que las presentaciones te ponías de risa, porque eran muy, muy, muy.
Sí, muy histriónicos, ¿no? Sí, sí, sí.
Muy bueno.
Sí.
Así que muy buena selección la que hiciste.
Bueno, me alegra que te guste.
Poppy, yo, como un placer total.
Sos pianista, te preparé un pastel.
Espectacular. Bueno, nos vamos a encontrar de vuelta el martes próximo. Esto es Esto es Entre Nosotros. Estamos en el control, está Marcela Díaz, en la operación técnica Laura, ¿no?
No, hoy está Berenice Vieto.
Perfecto.
Eso.
Carolina, sí estás.
Sí, acá presente y un placer.
Con su perfección en las presentaciones.
No.
Luciano, muchas gracias. Poppy, nuestro invitado, mil gracias a la Radio Nacional, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación, placer enorme estar acá, venir a estar con ustedes.
Gracias, nos escuchamos, el martes próximo. Hasta la próxima. Thank you.
Thank you.
En el final del programa de Lito Vitale entre nosotros, esta selección de pianistas argentinos a cargo de nuestro invitado de hoy, Gustavo Poppi Spatocco. Eran El Borracho 14 por Diego Schisi Quinteto, Flores Negras por Osvaldo Tarantino, El Gato Número 1 de Ariel Ramírez por Facundo Ramírez y Marcela Rogeri, y recién I Got Rhythm de Gershwin por Jorge Navarro y Babi López Furst.